déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Aprovechando que se hacía una petición en torno al proceso de momificación egipcio y lo que se pueda saber sobre las momias usando métodos y pruebas científicas actuales, la noche más hermosa viaja hasta el Antiguo Egipto, donde la vida y la muerte estaban entrelazadas con creencias religiosas muy profundas y en las que los animales ocupaban un lugar sagrado dentro de ese complejo universo espiritual. Más que simples compañeros, eran considerados manifestaciones de lo divino, símbolos de poder, amor y protección. Y es por ello que, al igual que los humanos, eran momificados y cuidadosamente preparados para la vida eterna. Y así es, los antiguos egipcios amaban tanto a los animales que los momificaban como si fueran personas, ya se tratara de mascotas que los acompañaban en la vida eterna o bien de ofrendas que realizaban a los dioses. Hasta el punto de que incluso crearon momias falsas. Pero, ¿qué les motivó a practicar esto en los animales, lo de la momificación?
Pues Pilar, cuando hablamos del Antiguo Egipto y hablamos de la momificación, no solo se tiene que restringir a lo que eran las personas, como bien indicaba, también a los animales. Tenían especial fascinación por los gatos y no solo momificaban gatos, momificaban cabra, buey, vaca, cocodrilo, pájaro, lo que le echaban. Era terrible, ¿no? Es más, he estado buscando una fotillo para ilustrar un poco todo esto y me he encontrado que hay de todo, hay una colección, hay un zoológico, vamos. Pero sí es verdad que, cierto es, ellos momificaban a los animales y los momificaban en masa, nunca mejor dicho, en serie. Incluso llegando a producir, como tú comentabas, esas momias falsas. Por un lado, respondiendo a tu pregunta, ¿qué les motivaba? Primero, el fervor religioso. Obviamente, era un pueblo extremadamente religioso, con unas creencias muy firmes, que tenían eso de la vida al más allá muy arraigada dentro de su cultura, y los animales no eran vistos simplemente como criaturas terrenales. Para ellos, todos y cada uno simbolizaban encarnaciones de los dioses. Con lo cual, esto es muy importante. Le tenían un respeto absoluto a la vida de los animales, independientemente que, obviamente, muchos de ellos pues eran necesarios para subsistir, para comer, ¿no? Pero independientemente de ello, que lógicamente entra dentro del ciclo de la vida, también es cierto que antes de sacrificar, por ejemplo, una vaca, ellos le hacían toda una ceremonia. Una ceremonia en la que se daba gracia a los dioses por ese alimento que iban a tomar y consagraban su vida al más allá. Es decir, eran tremendamente respetuosos. Ofrecer una momia de un animal era un acto de devoción. Y fijaos qué bonito, porque esto lo que simbolizaba era una plegaria materializada. Es decir, era como un rezo, era como una oración. Aquí en Andalucía decimos que las saetas son plegarias cantadas, ¿verdad? Uh-huh. Y esto era una plegaria materializada. Era un medio para comunicarse con lo divino, para estar o tener contento a los dioses. Y los peregrinos que acudían a los templos buscando favores, protección, respuesta, compraban momias como una especie de ofrendas votivas que eran específicas de cada dios. Por ejemplo, gatos para Bastet, ibis para Thoth, halcones para Horus. Esto es muy sencillo. Si cogemos los dioses egipcios y le vemos la cabeza, vamos a ver que uno tenía forma de gato, otro tenía forma de ibis, otro tenía forma de halcón, otro tenía forma de carnero, otro de buey. Es decir, vamos viendo un poquito todo. Y eso convirtió esta forma de hacer ofrenda en una forma de religiosidad accesible, pero también personalizada, especialmente en épocas en las que había inestabilidad política, invasiones extranjeras, y que era una forma de tener una conexión directa con lo divino. Y por otro lado, hay una segunda parte a esa explicación, a esa respuesta, que es el auge de la devoción masiva que generó una demanda gigantesca de animales, lo que se transformó en algo puntual, que era un rito, en una especie de industria religiosa, donde los templos incluso empezaron a criar animales expresamente para ser sacrificados y momificados, y desarrollaron auténticas granjas para satisfacer la demanda de miles de peregrinos que, bueno, por escasez de tiempo o de lo que fuera, pues iban creando aquellos animales que sacrificaban, los momificaban y empezaban a hacer esa industria, que además era muy lucrativa, ¿eh? Esto es como...
Se ganaba pasta, ¿no?
Exactamente, como cuando vamos, por ejemplo, a, no sé, vamos al Camino de Santiago, ¿no? Mm. Y ganamos ese camino y nos llevamos un recuerdo. Pues esto era prácticamente igual, lo mismo. Pero fijaos cómo el concepto no cambia. Puede cambiar la forma, puede cambiar el tiempo, puede cambiar la época, pero el fondo, el alma del asunto, el concepto, no cambia. Sigue siendo lo mismo. Por tanto, la momificación masiva de animales fue tanto una expresión colectiva de fe, por supuesto, como un mecanismo de sustento económico para los templos, donde lo espiritual y lo práctico se mezclaba hasta convertirse en uno de los fenómenos, bueno, más complejos, pero también más interesantes del Antiguo Egipto.
Hay una categoría u otra categoría que la componen las momias alimenticias o de comida, ofreciendo una visión reveladora y única sobre cómo los egipcios concebían la alimentación, la eternidad y el ritual funerario. En este sentido, Jesús, ¿qué demostraría este hecho sobre las creencias que se tenían en el Antiguo Egipto?
Bueno, es la prueba palpable de que en Egipto se creía en el más allá y se creía en la vida en el más allá. Pero vida efectiva, no vida espiritual o vida energética, sino vida efectiva, vida física. Se pensaba que el faraón o cualquier otra persona que fallecía en este mundo físico renacía en el otro y, lógicamente, debía tener consigo todo lo necesario para poder vivir allí. Y que es una de las cosas necesarias, los alimentos. Uh-huh. Que lo que se hacía, que el mismo proceso de momificación que se hacía sobre personas y animales, se realizaba también sobre algunos alimentos. Por ejemplo, algunas frutas o alimento preparado, conservado y envuelto con muchísimo cuidado, casi como un proceso de cuasi momificación.
Qué curioso, ¿verdad?
También trozos de carne de animales, los cuales se intentaba conservar de la manera más mejor posible para que pudiese ser degustado en el más allá. Hay un ejemplo, creo que paradigmático, Tutankamón. Uh-huh. La tumba tenía más de 40 momias alimenticias, o sea, más de 40 alimentos cuasi momificados. No se llegaba a momificación del todo, pero bueno, se conservaba casi cercano a la momificación. Luego, estas ofrendas formaban también parte de un ritual dentro de ese libro de los muertos que tenía un papel muy importante. De hecho, se ungía con algunos aceites que eran propicios, bueno, se utilizaban para ese proceso, para toda esa liturgia de la momificación y del entierro. Bueno, entierro, en este caso el paso al más allá. No, el término entierro es un término más nuestro. Los egipcios de aquella época, del Egipto antiguo, no entendían el entierro en sí, sino simplemente era un ritual de muerte y resurrección, nacimiento en la otra vida. Mira, el proceso de momificación en Egipto, que se realizaba también con una desecación usando el natrón, que es una sal que lo que hacía era desecar, tenía varias fases y entre ellas, pues, después del lavado y la purificación de tanto animales como personas, se desecaban esos el cuerpo libre de los órganos principales, las vísceras principales, excepto el corazón, con ese natrón, con esa sal que absorbía la humedad durante unos 40 a 70 días, dependiendo de la cantidad de humedad que hubiese alrededor y sobre el propio fallecido. Luego el relleno, que se hacía con lino, serrín, resinas, el vendaje, los ungüentos y los aceites. Uno pues casi que la momificación de alimentos llega a un camino muy parecido. ¿Cómo se ha llegado precisamente a la detección de este tipo de alimentos? Ya que, como hemos dicho, pues no era una momificación perfecta y lógicamente han pasado en algunos casos 3.000, casi 4.000 años. Por cierto, los arqueólogos e historiadores aseguran que esto, aunque es una costumbre egipcia de mucho abolengo, no venía solamente de Egipto, o sea, no inventaron esto los egipcios. Hay entierros incluso de épocas prehistóricas que ya disponían ciertas vasijas y recipientes muy rudimentarios, donde dentro había alimentos para que acompañasen al difunto, al finado. Y digo que lo único que hicieron los egipcios es quizá mejorar el proceso, potenciarlo e incluirle una liturgia que era precisa en cuanto a la disposición de este tipo de alimentos y la forma en la que se deben de tratar. Pues como digo, los expertos, los arqueólogos, han tenido que tirar de análisis químicos, de estudios radiológicos, de análisis de parásitos y bacterias, y para, bueno, incluso en algunos casos hasta tatuajes que pudieran tener el propio difunto para saber si realmente tenía algún tipo de predilección por este tipo de, por esta liturgia que acercaba los alimentos al ritual de la momificación. Así que la verdad que esto potencia mucho la creencia en el más allá de los egipcios, del antiguo Egipto, y también nos deja muestras de la tecnología o el conocimiento que tenían estas personas para cuasi embalsamar los alimentos.
Ya adelantabas algo, José, sobre esa serie de animales sagrados a los que se adoraba como manifestaciones de dioses sobre la tierra, como los toros Apis o los ibis. ¿A qué se debía esta consideración?
Sobre todo porque algunos animales, como los toros, es decir, el dios Apis, o esos ibis, esas aves que tienen, que se les representaba así con un pico así como muy largo, ¿no?, eran considerados manifestaciones vivas de esos propios dioses, porque encarnaban en su forma física atributos simbólicos y fuerzas divinas que eran centrales en la teología egipcia. Sabéis que la teología egipcia era muy rica, era bastante especial, y en el que prácticamente no se cerraba la puerta a nada. En el plano simbólico, los egipcios veían la naturaleza como un reflejo directo del mundo divino. Es más, para ello, Jesús lo dice muchas veces, de aquello de cómo es arriba es abajo, ¿verdad? Tenía esa representación. Entonces, si los dioses habitaban arriba y ellos en una constelación veían un ibis, allí es que había un dios. Y si tú tenías un dios, un pájaro, que era un ibis, era la representación. Eso es así. No separaban lo espiritual de lo físico, como podemos hacer nosotros, ¿no? Los que tenemos otra religión en este caso. Y por tanto, ciertos animales no solo representaban a los dioses, sino que eran literalmente habitados por su Ba. ¿Y qué es el Ba? Es el alma activa, la esencia de ese dios. Por tanto, no fueras tú a maltratar a un gatito o a un perrito. No, ¿eh? Que Anubí está dentro del chacal, es decir, lo habita una parte, el Ba, la parte espiritual de ese dios, está en todos los gatos, está en todos los perros, está en todos los cocodrilos, está en todos los ibis. Es decir, esto era así. No todos los animales de una especie eran divinos, sino que los sacerdotes elegían cuidadosamente aquellos que mostraban marcas o características especiales. Por ejemplo, ¿qué? Un patrón en la piel, un color inusual, una forma particular. Por ejemplo, eran intocables los gatos que tenían los ojos de dos colores, uno de un color y otro de otro. Aquello era intocable. Es decir, aquello era un signo divino, aquello era una señal que te estaba mandando Dios, ese Dios en concreto. Entonces, ni te atrevieras a tocarlo porque aquel gato estaba tocado por el propio Dios y era sagrado. En el caso del toro, de Api, era la fuerza, la virilidad, la vitalidad. Era un símbolo ideal ¿de qué? De la fertilidad, del poder creador, de la realeza. Y era visto como un canal viviente de los dioses Pat y Osiris. Y su comportamiento se interpretaba incluso como mensajes u oráculos. La elección de un animal, además, era algo muy expreso porque se buscaba la manifestación en un cuerpo físico concreto de forma temporal y luego al morir su alma pasaba a otro toro que era cuidadosamente seleccionado, en el caso de Apis, manteniendo así un ciclo divino ininterrumpido. Y se le asociaba con Thoth, con el dios de la sabiduría, el dios de la escritura, el dios que también dominaba el tiempo. Y no era solo una cuestión física. Por ejemplo, el ibis, al moverse entre el agua y la tierra, representaba la dualidad del conocimiento humano y divino. También era la transición entre dos mundos, porque estaba a dos aguas. Y por eso no era solo un símbolo simple, sino que era una encarnación transitoria entre lo divino, que está en la tierra, que debía ser venerada en vida y momificada en la muerte. Teológicamente, esta práctica lo que refleja es una visión panteísta y animista, donde los dioses no solo habitaban templos, estatuas, que además vas a Egipto y está todo lleno de templos maravillosos, con estatuas maravillosas, muchas de ellas están que se caen las pobres, pero que te das cuenta de la grandeza que tuvo el país, ¿no? Pero no era solamente eso, sino que podía fundirse con el mundo natural. Claro, a ti te pueden hablar, yo qué sé, te pueden hablar de un santito. Tú eres devoto de San Judas Tadeo, Jesús, ¿vale? Que es patrón de los casos difíciles y desesperados, ¿te parece, verdad? Uh-huh. Pero a ti si no te ponen la estatua, la figurita de ese San Judas Tadeo, tú no lo ves. ¿Qué pasaba en Egipto? Que se paseaba por delante tuya un gato sagrado y decía, ahí está Bastet que se está paseando delante mía. Es decir, era como si lo vieran, como si lo vieran moviéndose. Por tanto, no eran figuras decorativas. Era esa encarnación, era la manifestación viva de un dios. Y en esencia, para los egipcios, no eran representaciones metafóricas, ¿eh? Eran puentes directos entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino.
A ver, hay que decir que en tiempos de crisis e invasión, las momias de animales desempeñaron un papel crucial. ¿Qué función tenían en la relación personal de los egipcios con sus dioses?
Bueno, pues es lo que hoy aquí, en la actualidad, en nuestra cultura religiosa católica, serían las estampitas que nos guardamos de algunos santos. Lo que pasa es que en aquel
no había Egipto estampita.
Antiguo no había estampita.
Había animales momificados. No,
exacto. Entonces, las momias de animales eran la representación de sus dioses aquí en la
que
Tierra.
Que serían en miniatura, digo yo, o no.
No.
O tamaño natural.
Tamaño natural. Estamos hablando de momias reales de animales disecados y tratados profeso para ellos, para ser después vendidos o adquiridos por aquellas personas que querían tener aquella suerte junto a sí. Cada animal en el panteón de dioses egipcios tenía una representación, dependiendo de lo que representara, pues así lo compraba el interesado para que tuviera ese tipo de favores. Si era pues que él fuera muy próspero en la agricultura, pues el dios de turno. Que lo protegiera de todo mal, también otro. Y había algunos que se podían permitir el lujo de adquirir más de un animalito de estos. Pero claro, en la relación personal de los egipcios con los dioses, era tanto como como tener un trocito de ese paraíso, el cual solamente podían ver en ciertas ocasiones en las que había una representación clara de las altas esferas egipcias y también de los altos jefes de la cultura religiosa egipcia, los sacerdotes. Cuando ellos hacían algún tipo de acto público, pues de alguna forma el resto del pueblo podía acercarse un poquitín. ¿Pero de qué manera podían participar? Pues solamente de esta, con lo cual los cultos religiosos se volvieron más accesibles cuando se empezaron a vender. Bueno, no es vender, era más bien que las personas adquirían. Es que el término vender suena un poco, en el contexto de Egipto antiguo ya estamos desbaratando un poquitín la visión que se podía tener, ¿no? Era más bien la adquisición por parte de la persona, del devoto, del creyente de esa momia. Pues era una manera más de hacer que el pueblo se acercara. Fue una buena idea. Las primeras dinastías egipcias no lo hacían así. El panteón de dioses era exclusivo del faraón y de los sacerdotes. Si había algún tipo de muestra pública, era quizá pues en la época tanto de siembra como de recolección, dos épocas del año, en la cual estaba el río Nilo de por medio, una procesión, en la cual siempre la encaraba el faraón, después iban los sacerdotes y luego algunas imágenes. Pero poco más. Después, pues, cuando fallecía el faraón, cuando era coronado otro, poquito más. Sin embargo, cuando ya las dinastías posteriores, de la mitad hacia adelante de las dinastías egipcias, empezaron a decir, oye, mira, que sí, que podemos dar este tipo de bueno, elementos al pueblo para que mantengan la cohesión religiosa, pues fue mucho mejor, porque ya cualquiera podía ir, oye, que yo soy devoto del Ibis, bueno, no, yo soy de Bastet, pues toma un gatito. Y se llevan las momias a sus casas. Y era la manera de no tener que estar pendiente de un ritual, ya se podía venerar en casa por parte del cabeza de familia el resto de las personas que habitaban la misma. E incluso en los trabajos ya había cuadrilla de trabajadores que antes de comenzar la jornada ya podían realizar sus rezos porque tenían allí una momia de una imagen de su dios. Y era mucho más fácil. Y de hecho ganaron mucho, se popularizaron sus tradiciones y eso cohesionó también al pueblo de Egipto. No solamente ya porque el faraón era bueno y porque el ejército también lo protegía, sino porque además tenían a sus dioses consigo. Y durante un tiempo, esto, según algunos arqueólogos, hizo que se viviera una etapa de esplendor en todo Egipto, porque fue el máximo exponente del fervor y de la potencia, del poder que tenía Egipto en aquella zona. Así que ese enraizamiento que tenían con la visión del mundo, que no solamente era terrenal, sino que había otro espiritual y que estaba directamente relacionado con los animales y con sus momias, pues era la manera en la cual los egipcios veían esa función del resto del pueblo. La función que tenían estas momias era precisamente esa, enaltecer y engrandecer la figura del faraón y la de la propia religión egipcia.
La noche más hermosa.
José, la cosmovisión egipcia, el trato que una persona daba a los animales tenía un impacto directo en su valoración moral en el juicio del más allá. ¿Qué traducción implica esta afirmación?
Esto es importante, ¿eh? Esto lo aplicaba yo en nuestros días. Según cómo te comportaras con la mascota, con el animal, así te iban a tratar en el más allá. Entonces, eso está bien, eso es divertido. ¿Por qué? Porque si eras malo, hoy día hay mucha gente mala. El otro día veía un perrito que lo abandonaban en una autopista y lo grabaron con la cámara y al tío le cayó la del pulmón.
Más de 30 perros fallecidos en un pueblo de Badajoz.
Sí, señor.
Porque han sido abandonados en una nave 32 sin agua perritos. Y sin comida.
32 perritos. ¿Sí? Es decir, a mí esas cosas...
Esa es la civilización humana.
¿Sabes qué pasa, no? Que a mí ese tipo de noticias me ponen malísimo. Porque no lo entiendo. Porque no sé cómo puede haber gente así en el mundo, ¿no? Pero bueno, esta gente, yo sinceramente me alegraría mucho que en ese juicio en el más allá lo trataran igual. Y yo les deseo lo peor, además.
Lamentablemente no lo vamos a saber nunca.
Por
no
lo cual, eso revela la ética profunda y que eran tremendamente espirituales, que vinculaba la compasión hacia los seres vivos con la salvación eterna. Fijaos, ¿eh? Era... algunos los tildaban de bárbaros, otros de tremendamente cultos, pero lo cierto es que ellos eran muy respetuosos con los animales, que sí, que luego, oye, que tenían que comer, que comían carne, que tenían que sacrificar animales, que sí, pero eran tremendamente respetuosos y tremendamente espirituales. Y según su religión, al morir el alma, el difunto se sometía a un juicio en el que debía responder a una serie de preguntas, te cogía al dios de turno, te sentaba allí y tú tenías que demostrar tu pureza de corazón. Hay quien no puede demostrar pureza de corazón porque no tiene corazón. Entonces, con eso es para nada, ¿no? Pero sí es verdad que una de esas preguntas clave era, atento, ¿es eso? ¿Has hecho daño a algún animal? Y esa pregunta no era simbólica. Era una prueba real del comportamiento ético del individuo durante su vida. Maltratar a un animal no solo era un acto reprobable, sino que era una transgresión de su espiritualidad, ya que los animales eran criaturas sagradas se representaban y eran asociación directa de los dioses, y si le hacías daño a un animal, se le haces al dios. Por lo cual, además, ese juicio, el dios sabía que tú le mentías. Si tú le decías, yo no he hecho ningún más a los cocodrilos sagrados, ya también tenían que comer animalito. Entonces, claro.
Va siendo sagrado.
Totalmente, ¿no? Yo siempre me acordaré de los dibujos animados de Asterix y Obelix cuando estaban en Egipto y estaban allí ellos en la fosa comiendo.
La operación Cleopatra.
Lo cierto es que la ética egipcia se basaba en el principio del Maat. ¿Eso qué es? El orden cósmico, la moral que regía el universo. Y tratar bien a los animales, bueno, pues formaba parte de mantener esa armonía. Muchos animales no solo eran útiles para la subsistencia, como hoy nos pasa, sino que además tenían cualidades divinas. Y algunos eran esas encarnaciones, portadores de su esencia, y dañarlos era ofender al dios. El respeto a los animales se reflejaba en sus creencias, en la interconexión espiritual que tenemos todos los seres vivos. Y que parece mentira, ¿eh?, que este concepto que hoy muchas veces se da y se dice, no, la interconexión, que durante muchos siglos eso estaba abandonado, los egipcios lo tenían ya hace 4.000 años, 4.000 y 5.000 años. Y pensaban que era una relación que uno tenía con los animales que mostraba el nivel de conciencia y la compasión. ¿Y eso influía en qué? En el destino eterno. Si tú te portabas mal, ya sabías lo que tenía. De hecho, por ejemplo, matar a un animal sagrado, tú veías a un gatito sagrado y lo matabas, porque eras mala persona, lo matabas, ¿no? Podías ser castigado con la muerte. Es decir, te cogía la guardia y directamente te mataban. Y eso no es una especulación de amante de los felinos, amante de los animales, como somos nosotros en general, ¿no? Sino que hay un historiador que se llamaba Diodoro Sículo, que este hombre... Bueno, pues
en medio.
Presenció un linchamiento de un romano que mató accidentalmente un gato. Se fueron para él. ¿Qué has hecho, desgraciado? No, yo no quería. Lo mató accidentalmente, ¿eh? Lo atropelló con el carro, con un carro de estos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se lo dieron al pueblo. Ha matado a Bastet. Porque para ello había matado a Bastet. ¿Qué hizo el pueblo? Manta a palo. No lo contó. Es decir, se lo cargaron. Eso es lo que os digo, que hay quien puede decir que ve que bestias eran estos egipcios. No, era su cultura, es su religión. Y era una forma de convivencia pacífica, espiritual, entre humanos y animales. Y una de las cosas que implicaba era el cuidado, la veneración y muchas veces la virtud personal de respetar a ese animal. Era una prueba de buen corazón y de la esencia de la vida eterna, que no es poco y que, bueno, nos dice y nos habla tan a las claras de ese equilibrio cósmico tan fuerte en el que creían los egipcios para alcanzar algo tan maravilloso y algo tan quimérico como la eternidad.
Jesús, ¿y qué revela sobre su vida emocional, sobre la vida emocional y social de los egipcios? La forma en que enterraban a sus mascotas.
Bueno, lo que refleja claramente era lo que hemos nombrado hasta ahora mismo, era el amor por los animales. Pero claro, aquí cabría un poco que alguien nos pudiera decir, oye, eso es un poco especulativo. Es cierto, explico un poco esto. Hasta ahora mismo hemos hablado de un ejemplo que podríamos dar de los egipcios sobre el amor a los animales, pero hemos de entender una cosa. El amor de los egipcios a los animales venía precisamente de una costumbre religiosa que, en la cual había detrás una represión. No quiero decir que los egipcios fueran malos con los animales, sino que también tenemos que entender un poco el contexto. Que no es que fueran necesariamente buenos porque así hubieran nacido y ya, no, es porque también la sociedad, su propia sociedad, le decía, oye, tiene que ser bueno con los animales porque son dioses. Aún así, los arqueólogos se debaten entre dos posturas cuando han descubierto algunas de durante el ritual del entierro, bueno, entierro, de la muerte, de la momificación de algunas personas, se está interpretando sobre cuál era la razón por la cual hubo enterramientos con sus animales de compañía. Por un lado están algunos que aseguran que efectivamente el hecho de mostrar ese respeto por los animales sagrados era extrapolable por parte del pueblo, como si fuera una costumbre tradicional, de ya tener respeto por cualquier animal que hubiese alrededor de la persona. Y si alguien tenía un animal como mascota, pues oye, se enterraba con él en el caso que falleciera pues antes que, desgraciadamente, esa mascota. Ahí que me lean entre líneas los oyentes. Casos como, por ejemplo, el de Api Min, fue un escriba, que fue enterrado con su perro a los pies. O la reina Iskemkev, que fue sepultada junto a su gacela en un sarcófago que se hizo a medida. Y aquí hay que pararse para analizar otra cosa. El ritual de del entierro, de la muerte egipcio, también era clasista. Hay rituales, hay momias desenterradas con sus mascotas, las cuales fueron momificadas exactamente igual que el cadáver que aparecía en aquel lugar. Y hay otras que la momificación de la persona ya era mediocre, la del animal era simplemente un saquito con una cuerda y lo tiramos. Porque no había tampoco acceso. Aquí que se vea, es que hay que ver que lo que ganaban los sacerdotes, no. Entendamos una cosa, hoy en día tenemos a nuestra disposición muchísimos medios y podemos comprar casi cualquier cosa. En Antiguo Egipto, para comprar los aceites necesarios para la momificación, para traer la sal y para realizar todo ese proceso, era costoso en algunos casos porque había que adquirir ciertos elementos que tenían que venir de otros sitios y eso costaba tiempo y costaba dinero. Con lo cual, en definitiva, los sacerdotes también tenían que cobrar ese dinero de lo que habían pagado previamente. Que ya sí podemos aquí decir que si eso era bien visto, mal visto, traslademos nuestro cerebro, nuestra mente al Egipto de la época, ¿eh? Que muchas veces nos quedamos aquí sentados y decimos, comparando con nuestra sociedad actual y con lo que nosotros sabemos éticamente, hay que ver lo mal que se portaba o lo buenos que eran. Por eso he querido dejar claro esas dos vertientes. La primera, los animales a lo mejor eran venerados forzosamente, y la segunda, no todo el mundo tenía acceso a una momificación en condiciones.
Y, a ver, las momias de animales más numerosas, y las que se ven más a menudo en los museos de todo el mundo, son las que se realizaban como ofrenda votiva que tú comentabas. ¿Cómo se llegó a este punto, José? ¿Y de qué manera afectó esto a la calidad y autenticidad?
Claro, porque ya es que era una...
En serie, ¿no?
Sí, sí, era además una demanda...
Sin existir lo que es una fábrica propiamente
claro,
dicha,
claro.
Porque era artesanal.
Es que tú, esto. Claro, era artesanal y esto era uno a uno, ¿no? Lo que pasa es que ya iban en serie.
Como churro.
Totalmente, uno se encargaba del vendaje, el otro de la evisceración, el otro... Y hasta cierto punto se perdía la esencia de la momificación, siendo la esencia de la momificación que era un... Era dedicándole mucho tiempo, mucho cuidado. Evidentemente había momias y momias, ¿no? Las momias que iban a acompañar al faraón o a algún sacerdote que fallecía y era enterrado, se hacía con un cuidado y un esmero. Pero allí, imaginaos, el templo de Luxor, rindiéndole culto en un gran sitio, un gran foco cultural y faraónico. Allí era peregrinación de toda la nación. Entonces allí por día había miles de peregrinos. Y todos iban ¿a dónde? A la tienda de recuerdos, ¿eh? A comprar los tenderetes, a comprar. ¿Y qué se hacía? Pues una momia. Es que allí no había vela. Allí lo que se regalaban era, bueno, lo que se le ponía como rendiendo culto y homenaje eran las momias. Entonces, durante el periodo tardío ptolemaico y el romano, aproximadamente estamos entre el 600 antes de Cristo y el 300 de nuestra era. Es decir, casi un milenio, ¿no? Pues ese fenómeno era masivo y alimentó mucho el fervor popular, la devoción religiosa y la necesidad económica que tenían los templos. Y esto, pues evidentemente, como ellos lo incentivaban porque veía que por ahí entraba mucho dinero, dijeron, oye, pues vamos a potenciarlo. Oye, que los dioses están muy contentos si le dais de ofrenda animales momificados. Y la gente, uy, los dioses, lo han dicho los sacerdotes, venga, vamos, vamos, niños, que venga, dos por uno, dos por uno, dos por uno. Se ponían allí, entonces tú ibas...
Que me lo quitan de las manos.
Totalmente, al euro, al euro, al euro. Y tú cogías y lo comprabas, ¿no? Entonces perdía calidad y perdía autenticidad, ¿no? A medida que los templos se llenaban de muchos peregrinos para hacer ofrendas, la demanda de momias animales creció exponencialmente y eso incluso creó algo que bueno, ya eso sí está mal, ¿no? Porque fue criar gatos, perros, ibis, halcones, cocodrilos, simplemente ¿para qué? Para que nacieran, crecían mínimamente y los sacrificaban, ¿no? Y eso ya está mal, porque ya no buscaban, ya no era rendir culto al dios vivo que era ese animalito. Ya lo que buscaban los sacerdotes del templo eran negocio. También hay que ver el periodo, ¿no? El ptolemaico tardío y el romano. No era tan para atrás. Hubo una aumenta desmesurada, ya no había tanto cuidado en las momias, se producían en masa, mostraban un grado muy alto de degradación de calidad, porque, por ejemplo, se han encontrado momias que no tienen esqueletos completos, solamente fragmentos óseos, plumas, cañas. ¿Esto qué quiere decir? Que te la estaban colando. Te la estaban colando y además de la forma más grande. Te colaban a lo mejor un amasijo hecho con barro, le ponían cuatro plumas y te decían, ahí tienes al ibi. Y no era el ibi, eran plumas de ibi. Las momias además estaban hechas en muchas ocasiones con restos de animales diferentes. Cogían y te decían, esto es un ibi, era un pollo que se habían comido en el templo. Y decían, pero bueno, había momias falsas, que había que entenderse un poco en ese contexto en el que lo estoy mostrando, y la técnica empezó a ser...
Que vaya plan, es que lo que dice, claro, de esos lodos...
de aquellos barros vinieron estos lodos, o al revés, ¿no?
Estos lodos, o sea, es decir, es sí. Que somos como somos porque ya. De antaño...
Claro, pero imagínate, es que tampoco había una industria... Es que eso a nosotros mismos hacemos en Morde de Escayola...
No había un departamento de calidad.
Claro, es que...
No estaba regularizado.
Claro, ¿vale? Pero verá...
Si yo me refiero a lo que es...
La picaresca, ¿no?
Claro, o sea...
Tampoco existía el defensor del devoto.
Es que el ser humano adolece desde la noche de los tiempos.
Sí, eso,
es que siempre, el ser humano siempre se orienta a ver cómo puede ganar más, claro, haciendo menos.
Eso es evidente.
De
eso
toda
evidente.
La vida de Dios, esté en el puesto que esté. Mientras más arriba, sí. Peor.
Es una manera de generalizar.
Sí, también es verdad.
Que no todo el mundo
es una
igual,
forma de ser injusto, sí.
Es verdad que ahí está.
Pero siempre se ha buscado la forma de intentar ver si la picaresca. Si puedo sacar 3 en vez de 2, saco 3.
Y si puedo
sacar 4 también.
Si puedo sacar 4,
mejor.
Y si puedo cobrar 3 y trabajo medio,
pues también,
mejor
también.
Que mejor, ¿no?
Pero eso siempre ha existido.
Y había, sí. Y claro, había exactamente, siempre ha existido, que es cierto, no es conveniente generalizar. Pero la verdad es que esto siempre estuvo. Los animales más sagrados, por ejemplo, bueno, se calcula hoy día, para que os hagáis una estimación, que millones de animales fueron sacrificados y que solo unos pocos ya eran consagrados en vida. Es decir, ya no se hacía ese ritual, ¿no?, que se consideraban a los animales sagrados. Ya solamente eran unos pocos. Y esos animales, bueno, pues sí es verdad que los que consagraban eran adorados como encarnaciones vivas de los dioses. Se les trataban como dioses en vida, recibían lujo, alimentos especiales, cuidados sacerdotales, y a su muerte sí le hacían un funeral complejo y se elegía al sucesor mediante esos signos divinos. Pero la comercialización lo que refleja es una paradoja. Es una paradoja en el Egipto antiguo, que era como una práctica sagrada pudo adaptarse a una lógica casi industrial sin perder la carga espiritual para los fieles, precisamente. ¿Cómo se dio ese paso? ¿En qué momento se vició aquella forma tan espiritual de entender la vida y la coexistencia con otras especies? Bueno, aunque la calidad física de muchas de esas momias se redujo a su mínima expresión, la función simbólica, la devocional, sí estaba intacta. Porque el devoto que la compraba creyendo que era real, no que era un cacho barro con 4 plumas, o que era un pollo que se habían comido los sacerdotes en el templo y que te lo colaban como si fuera un arcón. Porque entre un arcón y un pollo, el esqueleto hay mucho... Pero bueno, si no tenía ojo, ¿qué le vamos a hacer, no?
Claro.
Entonces, el creyente, en el acto de ofrendar, no miraba más allá que el vínculo entre el creyente y la divinidad, que era lo que unía, y eso... Sinceramente, se ha mantenido intacto desde aquellos tiempos hasta nuestros días, porque hoy cuando vamos a una iglesia y ponemos una vela, hoy día ya no hay velas de cera, hoy día las velas son eléctricas, nos están colando una vela eléctrica por una de cera, es lo mismo, pero el acto de poner una vela sigue siendo el mismo.
La simbología, ¿no?, que conlleva. Claro. Tengo una curiosidad, Jesús. ¿Errores arqueológicos como el famoso caso del mono verde momificado, confundido con un bebé humano? ¿Qué lectura tendría sobre las limitaciones y sorpresas de la egiptología?
Bueno, la mayor lectura que tiene es que se ha de apoyar mucho en lo que se sabe, pero sobre todo en la tecnología, para intentar descifrar lo que ha ocurrido 3-4 mil años atrás en el tiempo. Y no se puede. No, la egiptología, igual que cualquier otro tipo de ciencia, no puede ser un acto de fe. Lo que ocurre es que desde que comenzó el interés por Egipto, allá por el siglo XIX, pues hasta que aparecen los medios tecnológicos necesarios, pues era precisamente, para que haya redundancia, un acto de fe. Vamos a situar un poco lo que ocurre esto. ¿Dónde ocurrió esto? Una momia que fue hallada a los pies de la reina Matkara. Era de pequeño tamaño y en un principio se concluyó que era su hijo recién nacido, el cual había sido momificado. Dos cosas. La primera, el quitar los vendajes a una momia no ha sido hasta hace poco tiempo, hasta la década de los 80 del siglo pasado, 90 hacia adelante. O sea,
mucho cuidado,
antes era impensable quitar una momia. Y en el siglo XIX, ni de coña.
Buah.
Ni de coña se tocaba una momia.
Se entendía que además te podía caer una maldición
en el alto. Entonces, claro, tú coges antes de 1940 en adelante, te traen una momia y punto uno, no tocar. Punto dos, interpretar que había dentro por el paquete. Es como cuando tú en Navidad te envuelve un regalo y tú tienes que interpretar a ver qué tiene el regalo dentro. ¿Bien? Bueno, pues esto era algo parecido. Momia antropomorfa grande, momia antropomorfa de unas penas pequeñas, bueno, pues esto que ha pasado mucho tiempo, que se ha deformado el cadáver, pero es un niño. El problema es que Matkara era una reina y además se había entregado a el sacerdocio y era célibe. Pero aún así se seguía pensando que ese era el hijo. ¿Qué ocurrió? En 1968 se realiza una radiografía de las dos momias, la primera una mujer, la segunda un mono. Claro, ¿por qué fue esto? Pues era una muestra de lo que hemos dicho anteriormente. Esta mujer, Matkara, después se descubrió por algunos textos antiguos que era muy amante de su monito verde y que ella, una vez que falleció, quería que su monito fuera el más allá. Así que fue sacrificado, momificado y colocado a su lado.
Las momias de animales en el Antiguo Egipto representan mucho más que restos preservados del pasado, porque son testimonios de ese respeto, devoción y el asombro que los egipcios sentían por el mundo natural y lo sagrado. Ya fuera como mascotas queridas, ofrendas devotas o encarnaciones vivientes de los dioses, los animales ocuparon un rol esencial en la vida religiosa y cotidiana de esta milenaria civilización. A través de sus envolturas de lino y resinas, cada una de ellas conserva la forma del animal, además de los valores y creencias de un pueblo que buscaba la eternidad para ellos mismos y para aquellos seres que caminaron a su lado.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.